Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
El tema que nos compete hoy, mi querida Melba, es enfócate para que puedas hacer un trabajo profundo, para que puedas trabajar profundamente, sin interrupciones, sin molestias y que puedas hacer un trabajo de calidad. Ahora te pregunto yo, ¿por qué es tan difícil enfocarnos?
No, porque es que imagínate tú lo que le pasó a nuestro querido Pedro cuando el Señor le dice que se baje de la barca y camine sobre las aguas.
Claro.
Teniendo ahí al frente a Jesús haciendo un milagro sobrenatural y él se baja con esa confianza y lo logra, porque él logra dar unos pasos.
Es verdad.
Pero lo mismo que le pasó a él nos pasa a todos, nos desenfocamos. Y hoy tenemos que volver al orden. Hoy es un llamado al orden a cada uno de ustedes.
Sí.
¿Para qué? Para que volvamos a enfocar esta mirada, enfocarnos en las cosas importantes. Y que ese sueño, esa meta, ese proyecto, ese negocio, todo lo que tú tienes en mente, realmente, primero, venga del diseño perfecto de Dios. Y segundo, que vuelvas a poner tu mirada en esa meta y vuelvas a ordenarte y decir, no, yo tengo que continuar, pero esto tiene realmente un orden. Así que es lo que les invitamos el día de hoy en el programa, a hablar mucho de lo que es enfocarse y que definitivamente hay que hacer un trabajo profundo para lograr ese enfoque.
Me encanta eso del orden. Y muchísimas personas quieren recibir la bendición, pero en desorden. Y cuando es desorden, es en todo tipo de desorden. ¿Tú qué has visto por tu programa de finanzas del reino que tienes ese taller? ¿Cuáles son los desórdenes más comunes que tú ves? Y esto es obviamente antes de entrar en el tema, pero se me ocurre esta pregunta que me parece muy valiosa. ¿Cuáles son los desórdenes más comunes que ves en las personas? Y lo que yo a veces veo es que tienen un desorden en sus vidas personales y se va hasta las finanzas y así sucede, o al revés. ¿Cuál es el desorden más común que ves en la vida de las personas?
Bueno, básicamente es que la gente desea hacer muchas cosas a la vez. ¿Sí? Desea hacer muchas cosas a la vez. Entonces terminan haciendo unos avances aquí, allá y más allá y no logran llegar a esa meta porque entonces toman caminos diferentes caminos. Hacen tareas que realmente no tienen que ver con esa meta. Las cientos de distracciones que existen. Entonces ellos, por más que lo intentan, eso se llama un desorden.
¡Ay, Dios!
Y hablamos de que, lo repetimos, ¿no? Dios es un Dios de orden, todos lo decimos, mucha gente abre la boca y dice, tenemos un Dios de orden, pero ¿cómo está tu vida? ¿Y por qué no estás alcanzando la meta? Hay una falla, hay un problema, vamos a trabajarlo hoy. En Enfócate, queremos que lo pienses, que lo escribas, sí, y digas, definitivamente, yo voy a tener que hacer algo.
Ok, entonces, ¿cómo nos enfocamos? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es ese primer...? Mira, este tema yo tengo que anotar todo, porque yo tengo que confesar en este programa que yo soy muy inquieta. A mí me gusta hacer de todo, yo quiero hacer de todo. No me dan todas las horas del día para hacer todo, así que este programa me lo dedico. Pero, ¿cuál es ese
Hoy
primer paso?
Hoy me lo dedicas.
Hoy me lo dedico.
Muy bien. Yo siempre quiero empezar con una frase, Carlos, que me gusta que la pensemos, que la escribamos, que la meditemos. La energía del sol calienta el mundo, pero cuando lo enfocas a través de una lupa, puede provocar un incendio.
¡Wow!
La concentración es poderosa.
¡Wow!
Entonces, mira, hay muchas cosas por hacer, pero cuando lo enfocas, vas a lograr alcanzar cosas inmensamente grandes en tu vida.
Wow, eso está poderosísimo.
Bien, así que eso está muy importante, lo que estábamos hablando, y ahora tengo otro pensamiento de Eric Thomas. Dice, no pienses en lo que puede pasar en un mes, no pienses en lo que puede pasar en un año, solo concéntrate las 24 horas frente a ti y haz lo que puedes hacer para estar más cerca de donde quieres estar.
Oh, wow. Me encanta. Por favor, repítelo porque yo estoy anotando aquí como que...
Yo quiero repetirla porque quiero decirte que es un momento de dejar de pensar en cosas tan a largo plazo, ¿sí? Porque muchas veces nos desanimamos cuando vemos algo tan largo, como que cuando queremos ver esa meta lograda ya, imagínate cuando una mujer queda encinta, ya quiere ver la cara del bebé. Yo quería ver la cara de mi bebé el primer día, tenía que esperar 9 meses. Todo eso tiene un tiempo. ¿Y un tiempo de qué? De maduración. De maduración de tu carácter, y eso tiene que ver con lo espiritual. De maduración de tus proyectos, y eso tiene que ver con las tareas día a día que vas a alcanzar. Y todo tiene un tiempo. Entonces, por eso dice, no pienses en lo que puede pasar en un mes. Ay, no, es que en un mes tal cosa, tal otra. No, no pienses en lo que puede pasar en un año. No quiere decir que no tengas una meta. Todo lo contrario, la meta se tiene que escribir. Pero si tú estás tan acelerado pensando en el allá, no vas a lograr hacer el ahora. Entonces dice, solo concéntrate en las 24 horas frente a ti. Un paso a la vez. Haz lo que puedas para estar más cerca de donde quieres estar. Wow. Entonces, nosotros hemos venido hablando en estos programas de muchas cosas que vas a hacer para alcanzar ese sueño que tú tienes, esas metas y eso que Dios tiene diseñado para ti. Entonces, ya vamos viendo en lo que son las diferentes acciones que debes tomar o lo que debes tomar y hacer para alcanzar esa gran meta y ese enfoque. Recordemos también la historia de nuestros patriarcas, recordemos a José. Hemos hablado de que tuvo un sueño, sí, pero yo estoy segura que sí, que si ese hombre hubiese pensado desde que vio el sueño cuando era tan joven, que él iba a ser el segundo del rey de Egipto, imagínate esto. Yo creo que no hubiera alcanzado la meta. A veces Dios a muchas personas no les da la meta completa, porque son tan intensos, tan desesperados, tan afanados, tan distraídos, que sencillamente no la alcanzan. Entonces él dice, te voy a tener que ir abriendo por pedazos, como otros que sí les puedo dar la meta, como a David. David desde el primer día le dijo, usted va a ser rey.
¡Wow! Es verdad.
Entonces, él tenía claro que iba a ser rey, fue un hombre completamente enfocado.
Tuvo que esperar como 15 años por ese reinado. Ajá.
Claro, a pesar de sus distracciones, de todo, él tenía claro que algún día iba a ser rey y él no dejó de construir sobre eso, pero él construía primero su fundamento en Dios, ¿cierto? Porque lo leemos en los Salmos, por más ataques y ataques, pero se construía como un guerrero valiente, como un hombre fuerte, como un hombre con un pensamiento y un carácter. Y él sabía que iba a ser rey, pero lo más tremendo es que él lo sacaron cuando estuvo en la cueva de Adulán, entonces lo sacaron muy lejos del territorio de donde iba a ser rey. Sin embargo, él no dejó de ser un líder. Entonces mira que a ese hombre perfectamente Dios le reveló el fin. Usted va a ser rey. A José le mostró que la luna la adoraban las estrellas, pero él no sabía qué era, a dónde iba a llegar. Él no tenía ni idea que era que iba a ser un gran administrador en el reino de los egipcios. Él no sabía esto, porque solo fue un sueño como muy, ¿cómo se dice? Como muy, una idea muy suelta. No había claridad en su sueño. Claro. Entonces, a él tocó irle abriendo el camino poco a poco. Entonces, ahí donde yo te digo, hay que trabajar en el día a día. Yo no sé cuál es tu sueño. No sé si ya está filtrado por el diseño perfecto de Dios en tu vida, que estoy segura que muchos están trabajando en lo que quieren hacer. Pero aquí vamos a encontrar ese foco. El foco es tan importante, mira, dentro de todo lo que tú hagas, enfocarse, y por eso dentro de nuestro tiempo, enfocarse no podía faltar esta conversación con ustedes. Y te voy a dar esta clave, que con esta clave hicimos todo el tema.
Ajá.
¿Cuál va a ser la solución más importante que vas a tener para poderte enfocar? Es tan sencilla y tan impresionante que tú vas a decir, wow. Y en la medida que la vamos desarrollando, dices, con solo esto que te voy a decir, lo vas a lograr.
Okay.
¿Qué te parece eso? Así que prepárense para que apunten, porque es algo muy sencillo. Sencillamente, enfócate en las acciones, no en la meta.
Oh, wow. Ok.
Por eso, tú vas a lograr el enfoque de llegar a donde tú quieres llegar. Hablábamos de que no estuviésemos pensando en un año, en qué va a pasar en un año, que es pensar en la meta. Nadie dice que no tengas la meta. Lo que pasa es que si la meta la fraccionas, no es lo mismo pensar en el millón de dólares en un año que pensar en fracciones, digámoslo así, o en el $1,200,000 de un año, pensar en fracciones de $1,200,000 por cada uno, ¿no? Por cada mes a mes, de 1,200, claro, por ejemplo. Entonces, ir partiendo la meta te va a bajar el estrés, la ansiedad y la preocupación. Entonces, primero que todo, enfócate en las acciones, mantén la meta. Entonces, vamos a hablar de qué ejercicios vas a hacer para enfocarte en esas acciones y no en las metas, ¿sí? ¿Por qué? Primero, porque tienes que comprender que la meta es un destino. Y las acciones son los pasos que te llevan a ese destino. ¿Ves? Entonces, si tú estás pensando en el destino y no piensas en los pasos, pues no vas a caminar correctamente, no vas a lograr llegar. Entonces, por eso es tan importante que tus acciones sean lo primero, que tus acciones sean realmente tu enfoque. ¿Bien? Vamos a hacer un ejercicio sencillo. Hay una meta, perder 10 kilos. Un ejemplo, vamos a perder 10 kilos en 3 meses, porque a las metas hay que colocarle, cuantificarlas con valores y con tiempos. Porque si no le pones tiempo, pues 10 kilos en 10 años, pues es una cosa. 10 kilos en un año es otra. 10 kilos en 3 meses es otra, ¿no? Son acciones distintas.
Claro, claro.
Para bajar 10 kilos. Yo digo 10 kilos en un mes, pues complicado, pero hay acciones que se podrían lograr. 10 kilos en 3 meses sería lo ideal, 3 kilos y medio por cada mes. Fíjate la diferencia. Entonces, claro, si no tienes una fecha definida y una cantidad de lo que quieres hacer, pues es muy difícil. Ahora, teniendo claro eso, lo fraccionamos y empezamos a trabajar en las acciones. Ahí es donde está tu foco. Vamos a hacer la acción de pensar que vamos a bajar de peso. Entonces, una de las acciones es entrenar con pesas, un ejemplo, caminatas de 25 minutos diarios. Ahí hay una acción. Ya tú sabes en tus 24 horas del día qué tienes que hacer para comenzar la tarea de bajar de peso. Ahí hay una acción. La segunda acción, comer, digamos, 3 veces al día, no más, o sea, no comer 5 veces al día como muchas personas, un ejemplo. Entonces ya tú sabes que tu segunda acción es esa, ir a revisar toda la cena, sacar todo lo que te sube de peso y saber qué vas a comer solo 3 veces al día. Eso te va a dar una especie de ayuno que te va a permitir tiempos de espaciar la comida. Eso es lo que te han dicho que puedes hacer, entonces ya tienes una segunda acción.
Okay.
La tercera acción, no consumir los alimentos procesados. Bueno, todo lo que tenga que ver con alimentación es la segunda. Nada de procesados, azúcares, esa es tu segunda acción. La otra, bueno, que voy a entrenar 3 veces a la semana con pesas. Entonces, ¿qué sucede? Ahí viene otra acción. Esa acción hace que tú comiences a tener un resultado porque diario vas a alcanzar metas. Ya la meta no fue por allá en 3 meses, sino que a diario lo lograste. El solo hecho de sentir que hoy comí las 3 veces, que hoy caminé los 25 minutos y que hoy me tocaba mi sesión de pesas de la semana, te acuestas infinitamente feliz.
Claro.
Porque lograste la meta del día.
Así es.
Y así es como cuando tienes que hacer otro tipo de actividades, otro tipo de metas.
Así es.
¿Es la diferencia?
No, totalmente.
Entonces, ahí nos estamos enfocando en la acción.
Y sabes que me encanta eso porque yo estaba escuchando también a una persona que se enfoca en guiar y motivar a las personas y decía que realmente lo que, si una persona, digamos, sufre un poco de autoestima o baja autoestima, más que todo las personas que sufren de baja autoestima, algo que los ayude es que cuando alcanzan una meta, o sea, un paso, una acción, perdón, no una meta, una acción, es como que tu autoestima se va, o sea, se eleva, es sano para ti y me encanta esto. O sea, me encanta que no es tanto la meta a largo plazo, aunque es importante tenerla porque pues hay que tenerlo claro, pero la acción, el paso, el día a día que tenemos que ir haciendo y que tiene que estar claro y cuantificado. Eso es maravilloso.
Exacto, es muy fácil, lo vuelves fácil, lo vuelves digerible y vuelves agradable el camino. Porque acuérdate, claro, que las acciones son los pasos. Entonces, saber que hoy lo logré, ¿sí? Ah, que posiblemente caí. No comí las 3 veces al día, comí 5. mañana vuelvo a intentar y organizo mi día a día y ya digo, bueno, ahora voy a hacer un ayuno más prolongado porque ayer fallé y me organizo y recupero lo del día anterior, un ejemplo. Entonces eso es importante porque tú dices, no perdí el día anterior, lo logré. Entonces todo eso hace que tu diálogo interno empiece a cambiar. Cuando tú te enfocas en las acciones, tú estás arreglando y ajustando a corto plazo, ayer, de ayer a hoy ajusto, ¿sí? Pero si no ajustas y lo dejas pasar, cada vez se te vuelve más complejo y vuelves a empezar y vuelves a dañar y vuelves a desanimarte. Entonces mira la importancia del día a día, de un paso a la vez, de que aunque falles, al otro día recuperas, no dejes pasar más tiempo, porque esos son pasos diarios y acciones diarias a realizar. Y eso te pasa cuando tienes una meta económica, ¿sí? Yo tengo que trabajar, por ejemplo, la gente que trabaja en ventas, que sabe que en el mes tiene que lograr X cantidad de ventas, ya las tiene cuantificadas, cuántas llamadas diarias tengo que hacer para alcanzar cuánta cantidad de citas en la semana. Exacto. Entonces yo sé que a diario debo hacer mínimo 20 llamadas y organizo mi agenda para hacer 20 llamadas en la mañana todos los días y en las tardes hago mis visitas. Si yo logro esa meta diaria, yo voy a estar feliz porque de que te sale la cita, te sale. Por lo menos una, dos o tres. Entonces, pero si tú vas a la guardia de ahí, si tú no te enfocas en esa acción de las llamadas, de las 20 llamadas, entonces ahí es donde empiezas a perder el rumbo. ¿Ves? Es una cuestión que es fácil y por eso en el día no puedes ponerte tanta cantidad de actividades, sino preferiblemente de la meta que tienes que lograr, tres cosas ya en el día. Hago estas tres cosas y lo logro, lo más importante. Y con eso, tú diariamente vas a alcanzar esos pasos, porque también hacer una agenda con 100 cosas y tengo que, o sea, no lo vas a alcanzar. ¿Sí? Son acciones resumidas, poderosas, las más importantes del día y diariamente vas a ver un resultado.
Y fíjate que aquí nos está entrando un mensaje de María desde Colombia y dice, pero ¿qué pasa si necesito hacer muchas actividades para generar ingresos para mi economía? Dice ella.
Bueno, ahí es donde está. Primero vas a tener que hacer un diagnóstico de cuál es tu situación económica actual, ¿sí? Porque ¿cuáles son todas esas actividades que estás haciendo? ¿Todas son productivas? ¿Todas realmente te están generando ingresos? ¿O estás trabajando en vano? Porque a veces sucede que mucha gente hace muchas cosas y no está generando ingresos.
Claro.
O sea, están metidos en unos negocios tan insensatos y siguen ahí. Entonces empieza a haber un diagnóstico, ¿qué tengo que depurar? ¿Esto me está generando o no me está generando? Chao, adiós. Se fue. Mira, a mí me pasó. Yo tenía, cuando empecé a hacer transiciones para lograr ser una coach, tenía una cantidad de clientes y en ese momento pues hacía consultorías especializadas a empresas, pero también tomé muchas asesorías contables. Y claro, uno quería mucho dinero, entonces muchas asesorías. Y en mi país todos los días cambian las normas legales y eso era estudia. Y estos clientes pequeñitos, porque eran pequeños que me daban caja y no está mal, me llené de mucho cliente que no pagaba tiempo, que exigía mucho y que me tocaba hacer el mismo trabajo con el pequeño como lo hacía con el grande. Entonces dije, stop. ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿Estoy trabajando en vano? Entonces evalué qué estaba haciendo en mi día a día, qué estaba pasando con mis clientes, cuáles iba a depurar y chao, que salieron varios porque preferí dejarlos. No pagaban a tiempo, me dejaba generar el mismo trabajo, el mismo desgaste y todo lo criticaban. Entonces, no es mi cliente. Tal vez otra persona podría ser su cliente. Y me di cuenta que era que estaba cargada. Y quitándome ese grupo de personas, empecé a tener más paz, a generar otros recursos más importantes y más rentables. Entonces, ahí es donde hay que evaluar. Cambia los negocios. Mira qué negocios son más productivos. ¿Sí? Y que también tener menos carga y menos tiempo. ¿Sí? Como, por ejemplo, negocios donde tú puedes tener un vehículo, ¿cierto? Y yo hablo, van a la misma empresa, varias personas, Entonces dices, ah, bueno, yo los sigo llevando y los sigo trayendo y les cobro tanto. Caben cuatro personas más en mi vehículo y yo los llevo y yo los traigo y me comprometo. Y les haces la ruta y los recoges. Y estás ganando dinero en tu mismo vehículo en el mismo tiempo. O sea, no estás creando más tiempo, más recurso, más dinero. Sí, más cosas adicionales. Es porque vas en la vía y aquí los llevo a todos. Entonces, cosas donde tú te das que analizar tus ingresos, qué está pasando con ellos.
Claro, bueno, muy importante entonces esto para María que está escuchando, a poner atención. Y muy interesante porque, claro, a veces pensamos que no podemos soltar esto porque nos genera un dinero, nos genera un ingreso, pero al final del día, cuando lo ponemos ingreso, a lo contrarrestamos o lo contraponemos, mejor dicho, para ver si el trabajo que nos genera a nosotros, pues no está dando ningún tipo de rendimiento y muchas veces no genera nada. Así que hay que poner atención a esto, que esa es la parte triste, ¿no? Y las personas a veces
saben.
Sí, porque aman tanto lo que hacen o están porque hicieron un compromiso, quizás ni lo aman, lo que te pasó a ti, que te gusta hacer tu trabajo, tenías tu empresa, pero te llenaste, te acumulaste y llegó un momento que te saturó. Entonces a veces las personas están saturadas y siguen ahí y es que tienen la venda en los ojos y no se están dando cuenta de esta realidad.
Y ahí es lo que pasa, tenemos falta de foco. ¿Cuál es la verdadera meta tuya? Uh-huh. ¿Cuántos ingresos debes generar? ¿Estás cumpliendo esas acciones correctas? Es decir, ¿tienes los trabajos adecuados? ¿Sí? Y también recordemos que, y hablando de foco, que te hace perder el foco hacer una cantidad de actividades que no son tuyas por hacerle favores a otros.
Ay, 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 ay. Te estás metiendo aguas profundas. Ajá.
Donde empiezas a llenarte de trabajo.
Sí.
Y nadie te agradece. O lo ven. Mm-hmm. Sí, me está ayudando, muy querida, pero no pasa nada. Y tú no generas ingreso y tú estás cargándote de tareas y tareas que no te corresponden, que no son tuyas, mm-hmm. que no son de tu viaje, que no son de tu meta. Y descuidas lo importante. Entonces, todo es una cuestión de evaluar y hacer un stop. ¿Cómo está mi diagnóstico en mis ingresos? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo realmente? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? ¿Estoy recargada? ¿Estoy trabajando de más? ¿Estoy trabajando sin producir realmente? O sea, hay que ser mucho más, digamos, no es inteligente, pero sí coherente en las cosas. Pero como la gente el día a día lo arrolla, lo arrasa, la necesidad de tener que pagar una deuda o un dinero, no paran y piensan, ¿cómo voy a hacer el cambio? Entonces ahí es donde se pierde todo foco, mantienen distraídos haciendo cientos de cosas.
Wow.
¿Okay?
Esto es hora de despertar con respecto a ese tema y de realmente hacer ese autoanálisis. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta para realmente vivir enfocados y llegar a hacer ese trabajo profundo, de concentración profunda y también de calidad? Porque a veces, claro, tenemos tantas distracciones o quizás tenemos una cosa, pero no estamos extrayendo un producto de calidad de ese tiempo que le estamos dedicando.
Exacto. Bueno, ahí hablábamos entonces de la importancia de tus conversaciones internas. Porque tú tienes esa meta, tienes que hablarte de esa meta, tienes que pensar en ella de una manera amorosa, de una manera positiva, de una manera de, como dice Dios, que tus pensamientos sean buenos, agradables, tus conversaciones. Entonces, todo eso te va llenando de esa emoción, de esa alegría, de esa tranquilidad de saber que estás haciendo la tarea. Entonces, sigamos con el ejercicio de la persona que quiere bajar los 10 kilos, uh-huh. ¿cierto? Entonces, esa persona dice, cuando me toque entrenar, mañana lo voy a hacer con ganas. Uh-huh. Voy a guardar mi celular y me voy a concentrar 100% en mi entrenamiento. ¿Sí? En esos horarios no voy a hacer otra cosa. 25 minutos dedicada a esto, me voy a ir conversando con el Señor en mi caminata. Voy a hacer los ejercicios con una buena técnica. No voy a hacer esas pesas ahí en la carrera como que no está pasando nada con el músculo, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Me voy a enfocar en sentir esos ejercicios en mi cuerpo, que se sienta que mi músculo está trabajando. O sea, si tú te conversas sobre lo que estás haciendo, te aseguro que cada día vas a amar lo que estás haciendo mal, lo vas a perfeccionar, lo vas a mejorar. Entonces dices, bueno, ahora mañana voy a caminar, no 25 minutos, me fui por 10 minutos más, 35, ¿sí? o cada hora me voy a levantar de mi escritorio a hacer estiramientos.
Claro.
¿Sí? Todo ese tipo de cosas es una conversación interna, una conversación que te lleva y te vuelve al centro de quién eres tú y haces algo muy importante en todos estos ejercicios. Controlas tu cuerpo. Porque el error que tenemos los seres humanos es que creemos que el cuerpo nos tiene que controlar a nosotros. Nosotros controlamos el cuerpo. Yo me acuerdo que en ejercicios que he trabajado para regular la alimentación, porque la ansiedad cuando comía tanta azúcar me producía una ansiedad terrible. Entonces eso hacía que yo comiera el doble y aparte de eso, a deshoras en una ansiedad total y todo me descuadraba. ¿Sí? Claro. Y me acuerdo que mi médico que estaba tratándome me decía, es que tú no puedes permitir que tu cuerpo haga lo que quiera. Tú tienes que darle órdenes.
Wow.
¿Qué hacía el rey David con su cuerpo? Uh-huh. Él le decía, alma mía, sométete a la presencia del Señor. Uh-huh. Él le daba órdenes a su alma. Eso es someter el cuerpo a sus sentimientos. Por eso los procesos de ayuno son tan fantásticos. Por eso Dios nos habló tanto del ayuno, porque eso domina tu carne. Y cuando dominas tu carne, aprendes a decir a tu sí, a tu no, no. No voy a salir hasta ahora porque tengo que acabar la tarea para cumplir mi meta. Uh-huh. ¿Ven? Es una uh-huh. diferencia cuando tú controlas esa mente y controlas esos pensamientos. Pero no me voy a adelantar porque hay un tema casi que en nuestro segmento final donde vamos a ir avanzando en eso, que estoy segura que vamos a trabajar de la mano de Dios en esto, porque definitivamente todo lo podemos, pero en Cristo que nos fortalece.
Definitivamente. Y fíjate que aquí tenemos un comentario de María Jesús, dice, tenemos que aprender a mirar un poco más por nosotros y nuestros intereses. Y a mí me parece que este comentario es perfecto, porque como personas que creyentes, que amamos a Dios y que hemos sido llamados a amar al prójimo como nosotros mismos, a veces, bueno, nos enfocamos más en la parte de amar al prójimo, de servir de una forma constante, imparable, y muchas veces en este proceso nos olvidamos de lo que dice ella, de velar por nuestros intereses y mirar un poco más por nosotros mismos. ¿Qué tú le dices a este comentario que me parece que viene muy puntual? Y hay muchas personas que están sufriendo eso, que el desenfoque o el desorden no es solo por las distracciones del trabajo, sino por ayudar a otros. Y aquí sí tenemos menos tiempo, tenemos como 2 minutitos para responder esa pregunta.
Pues quiero recordarte que hay una historia de un profeta que cuenta la mujer viuda que se encontró con otro profeta y ella quedó viuda con un hijo y sin dinero. Y le dice, profeta, ven y ayúdame, porque mi esposo también fue profeta, también fue sacerdote, y él murió y ahora yo quedé desamparada. Entonces, ¿cómo así que el esposo fue profeta, fue sacerdote, y ella quedó desamparada sin un peso? ¿Qué hizo este hombre para dejar a su familia sin herencia? Entonces, ¿qué sucede? Que a veces por estar haciendo cosas para los demás, descuidamos nuestra casa, nuestros hijos, descuidamos el esposo, ¿sí? Y se nos olvida que los recursos son para todos, y ahí es donde vienen caídas fuertes y afectamos emocionalmente y económicamente nuestra familia. Y Dios sí nos envía, ese es un primer gran ministerio a cuidar. Uh-huh. Así que eso hace parte de nosotros, y estoy de acuerdo con ella. A veces es tanto lo que hacemos con totalmente desenfocados con gente que Dios no nos ha mandado a ayudar, entre otras cosas, entre otras cosas, porque hay una tarea primera por cumplirle a Él, que ahí es donde vienen los desenfoques, que ahí es donde viene la falta de lograr metas y alcanzar sueños.
Cuando hablamos de enfoque, la gente solamente piensa que es trabajo, 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 empresa, empresa, negocio, estudios. No, también se trata de tu vida personal, de tu alimentación, de tu cuidado.
Exacto, pues yo qué te puedo decir, simplemente lo más importante es qué le vas a decir al Señor cuando deteriores tu cuerpo. Ese cuerpo, ¿para qué te va a servir con ese exceso de trabajo y con ese desorden alimenticio el día de mañana y tal vez a corto plazo? ¿Habrá una disculpa? ¿Habrá manera de decir, el enemigo me envió una enfermedad? Acuérdate del primer mandamiento, del segundo mandamiento que dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No te estás amando si tienes pensar, si todo el tiempo estás pensando en actividad, actividad, trabajo, trabajo, ahora, si el problema es de tiempo, pues compra alimentos que puedas cargar de tal manera que puedas alimentarte en los tiempos que son.
Claro.
Que no dejes, o sea, es bueno el tiempo de ayunos en la alimentación, siempre y cuando tengas un balance en vitaminas, te tomes suplementos, bueno, eso tiene que haber un tema de salud muy completo, no es que vas a dejar de comer solamente por el estrés, porque ahí sí nada te está alimentando. Entonces, ahí hay una prioridad, ahí es donde tú debes parar por un momento y decir, ¿cómo me estoy sintiendo emocionalmente, en mi cuerpo, todo? ¿Vale la pena que yo acabe conmigo por un trabajo? ¿Vale la pena que yo acabe? No sé si eres casado, si tienes hijos, porque yo no escuché bien el audio. ¿Vale la pena que me vean deteriorarme de esta manera por cumplir otras cosas? ¿Realmente estoy siendo obediente con lo que Dios quiere que yo haga con mi cuerpo? Entonces, mira, hoy te mando una reflexión más profunda porque vas a tener que llevar un orden realmente en tu alimentación, porque eso te puede producir gastritis, una cantidad de problemas de salud que después no hay disculpas. Después lo que te gastaste trabajando te lo vas a tener que gastar en recuperar tu cuerpo y tu salud. Entonces piénsalo bien, también haz esa evaluación y realmente vale la pena acabar mi vida de esta manera. Entonces ahí sí te invito en esa reflexión personal, porque Dios sí quiere que nos cuidemos y cuidemos el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo.
Así es, y increíble esto, lo que dijiste, vamos a tener que rendirle cuentas a Dios también por lo que hicimos con nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Es que el día que este templo se acabe, se vaya, se deteriore, pues todos aquí ya acabamos. Entonces, definitivamente tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo. A veces cuidamos más el piso de la iglesia, las sillas, y respetamos más la silla, digamos un lugar físico, como la iglesia, que a nuestro propio cuerpo. Es increíble, increíble, y al final del día tenemos que rendir cuenta. Eso me encantó, porque a veces muchas personas no, ni siquiera toman en cuenta pues eso, ¿no? Y bueno, vamos a aquí, si quieres decir algo, adelante.
Bueno, quería cerrar esa parte donde les estaba diciendo que el enfoque tiene más que ver con las acciones que con la meta, ¿sí? Y quiero cerrar diciéndoles y recordando también esa parte para que no la pierdan y digan, esto es lo que yo voy a tener que hacer. Que en lugar de estresarte por esos resultados que no puedes controlar, porque finalmente cuando tienes una meta, tú no la puedes controlar en el futuro, ¿sí? ¿Cuál es la manera de controlarla en el presente? Enfócate en lo que sí puedes controlar y son tus acciones diarias. ¿Sí? Porque esas acciones diarias son las que te van a llevar a cumplir esas maravillosas metas que tienes. Así que ahí vamos a cerrar esa parte de cómo vamos a lograr ese enfoque. Pero esto viene todavía más profundo, porque realmente todo lo que hacemos en la vida en su mayoría y tiene que ver con los recursos económicos y con toda esta parte, y fíjate que con lo de la salud, tiene que ver mucho con un trabajo en las emociones. Recuerda que nuestro cuerpo tiene un equilibrio, espíritu, mente y cuerpo. Yo te he estado hablando de cosas muy del cuerpo, que voy a salir a hacer una actividad, que hago una agenda, que calculo unas metas, unos días, unos tiempos, unos valores, unas métricas, ¿sí? Que defino, eso todo es muy de lo natural. Pero esto natural, para que se perfeccione, tiene que ir de la manito de lo espiritual. Y aquí vamos a hablar de lo espiritual. ¿Cómo voy a incorporar esto espiritual en mi enfoque? ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo quiere Dios que lo hagamos? Entonces, también continúa con tu lápiz y papel, porque vamos a seguir hablando de ahora enfoquémonos con nuestra mirada en el cielo. Y es que enfocarse con la mirada en el cielo, wow, trae mayores y mejores resultados. Sí, nosotros vamos a la iglesia, escuchamos cantidad de sermones, leemos la palabra y vemos muchas cosas, pero por eso son tan buenos estos programas, que nos hacen recordar qué estoy haciendo bien, qué no estoy haciendo bien, qué quito y qué pongo, qué aumento o qué elimino. Entonces, es muy importante que tú hoy también empieces a trabajar lo espiritual. Lo espiritual en todas las áreas de tu vida debe ser parte del equilibrio, espíritu, mente y cuerpo. Así que, para lograr un buen foco, debes empezar a trabajar esa área espiritual, ¿sí? Que es, primero, pues obviamente nos dice que miremos en las cosas de arriba, que no quitemos la mirada de Jesús. ¿Qué hacía Jesús en su día a día? ¿Cómo lo hacía? Mientras estemos pensando en esto también, es parte de nuestro cambio de pensamiento. Miren, una de las cosas que a mí me ayudó mucho a controlar mi mente, porque mi mente era una loca completa, y que me dejaba llevar mucho por mis pensamientos, era constantemente repetirme, ay no, este pensamiento lo llevo cautivo a la cruz del Calvario. Acordarme de ese pedacito, de esa frasecita, cuando yo veía que venía un pensamiento continuo que me desenfoca de las cosas que estoy haciendo, estarlo repitiendo me llevó a tener un autocontrol de mi mente. Y parece increíble, pero empezó a tomar fuerza de tal manera que en lo espiritual lo que me estaba afectando se tuvo que ir y en lo natural se hizo una realidad. Yo empecé a tomar conciencia de lo que pensaba. Es que uno no toma conciencia de lo que piensa porque uno se agarra a pensar y son miles de pensamientos en la cabeza diario y en segundos. Entonces, cuando tú los dejas en esas conversaciones tuyas contigo mismo, con el enemigo, con todo lo que tú dejas que entre a tu cabeza, pues pierdes total control y pierdes total enfoque. Uh-huh. Ese 24 horas del día que tienen que tener un buen resultado se pierde. Se pierden horas, se pierden segundos, se pierden, y suma esas horas que pierdes en pensamientos negativos, todo esto. Entonces, ¿qué va a pasar en un año? ¿Cuánto estás perdiendo? Al otro día hablábamos de un ejercicio, ¿no? 2 horas diarias que tú aumentes de tu trabajo, uh-huh, ¿cierto? Se van a convertir en 13 meses del año, o sea, un mes más del año. Multiplica 2 horas diarias por 30 días. Eso te va a dar todo ese tiempo de más. Entonces, eso mismo pasa cuando tú esas 2 horas del día las estás ocupando en cosas, recordando qué me hicieron, el pasado, por qué no hice, por qué no qué, no, sí, ay, es que tengo este problema, enfocado en un problema, cuando tú tienes que enfocarte en otra cosa. Entonces, el ejercicio de estar diciendo, llevo este pensamiento cautivo a la cruz del Calvario, lo someto. ¿Por qué? Porque mi vida ha sido, hay gente que es emocional, ¿no? Por su carácter. Y mi carácter ha sido más bien emocional y me ha tocado, y puedo decirte que logro cosas porque logro trabajar en esta área espiritual, si no, no podría. Entonces, vamos a trabajar este enfoque desde lo espiritual. ¿Cómo nos enfocamos en lo espiritual? ¿Sí? Entonces, enfócate en lo que quieres y verás llegar las oportunidades. Y eso es lo que Dios quiere. En la medida que Él vea que tú sí vas a trabajar en ordenarte, en evaluarte, hacer un orden, colocar unas metas y todas estas cosas que hemos ido hablando, van a empezar a llegar oportunidades, porque si ahora sí le voy a poder pasar esta oportunidad, si no lo haces, esas oportunidades te pasan por la nariz y no te diste cuenta, por la falta de foco, porque estás tan elevado pensando en las otras cosas, en cosas que no tienen sentido. Melba, pero yo puedo realmente tomar control de esto. Es que si tú no tomas control del aquí y el ahora, en dónde estoy parada, para dónde voy hoy, no mañana, no ayer, hoy, el presente es demasiado valioso. Hablar de esa meta es bueno, más no vivir pensando en la meta, eso hace que tú logres la meta de hoy. Ya, es el ahora lo que quiere Dios. ¿Qué quieres hoy para lograrlo de mañana? Y esa es estar conectando con esos pensamientos reales, decir, esto es lo que yo estoy pensando hoy, pues vas a empezar a evacuarlo de tu cabeza y vas a enfocarte. No te permitas que tu mente y tus emociones te saquen de la tarea, te saquen de lo que estás haciendo. Porque en ese día a día, lo que más tienes que cuidar son tus pensamientos.
Definitivamente.
Y vamos a ver.
Adelante, adelante.
Y vamos a ver qué nos dice Dios en la palabra. Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles que la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Siempre decimos la última parte de este versículo, ¿no? claro. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué es buena, agradable y perfecta? Porque vas a conocer la voluntad de Dios. ¿Y cómo la vas a conocer? Porque vas a permitir que Él transforme tu manera de pensar. ¿Y cómo lo vas a hacer? No irte por las conductas del mundo. O sea, lo que están haciendo los demás, entonces yo también lo hago. Esta vaina te domina, este aparato te domina demasiado. Este aparato se volvió parte del cuerpo. Claro, es como el pedazo del brazo, la extensión del dedo de uno, de la mano y todo, aquí quedó. Sí. Y todo el día tenemos este aparato. Entonces, estas son costumbres del mundo. Hay momentos en que lo apago. Chao, ya, no me dominó en 3 horas, 4 horas. Lo dejo a un lado. Entonces, es lo que Dios quiere que tú hagas. Toma conciencia de qué estás pensando. Vas a tener que tener una verdadera renovación de tu mente para lograr un buen foco en tu vida.
Así es, así es. Y fíjate que con respecto a eso tenemos un comentario de Evangelista José que dice, así es, la palabra nos enseña que todo lo que viene de la mano, hazlo con perfección. Eso está en Eclesiastés, dice ella. Así que definitivamente, bueno, nos está llevando a reflexión y a darnos cuenta que, wow, es un tema delicado. Y fíjate que también aquí a través del WhatsApp al +1-786-816 está llegando una pregunta de nuestro amigo Pedro desde Argentina. Y Pedro dice, me siento abusado porque me piden favores, hago trabajos y no me están pagando lo que deberían pagar y me da pena decirlo. ¿Qué le decimos a personas como estas que están en cierto modo desenfocadas ayudando a otros, quizás reciben algún tipo de remuneración, como que mira, hazme este favor, te pago tanto, pero ni siquiera es lo que él está exigiendo? Y de cierta forma, ¿qué piensas tú? ¿Esto le está causando un desorden a él definitivamente o qué le decimos a nuestro amigo Pedro desde Argentina?
Pedro, espero que lo que yo te diga te haga reaccionar realmente con lo que tú estás haciendo, porque a mí me hizo reaccionar. Cuando tú no cobras lo que vale tu trabajo, estás maldiciendo tu vida. ¿Por qué? Porque te estás haciendo injusticia. Tú mismo te estás haciendo injusticia. Y eso hace parte de algo que te lleva a maldición. Tú mismo te estás trayendo las maldiciones por no valorar ni tu tiempo, ni tu trabajo, ni el esfuerzo económico que hiciste para aprender lo que hoy día puedes dar. Porque estoy segura que desde el colegio tus padres invirtieron un dinero en ti. No sé si te estudiaste en una universidad o no, pero como quiera, has pagado unos cursos, has hecho unas capacitaciones, has aprendido con años de experiencia, y la experiencia vale más que cualquier otra cosa, que un título universitario inclusive. ¿Sí? Te ha costado lágrimas, te ha costado todo aprender lo que sabes. Para que tú mismo te hagas injusticia, estás trayendo maldición a tu vida. Así que si quieres cortar maldiciones en tu vida, empieza a hacerte justo contigo mismo. Wow. Porque cuando somos injustos con otro, vienen consecuencias. ¿Y qué de ser injusto con nosotros mismos? Entonces, hoy mismo, di, se acabó. Yo voy a quitar esta maldición de injusticia que me he hecho a mí mismo. ¿Bien? Así que espero que esto te haga reaccionar, porque esto es una cuestión real.
Impresionante.
Las maldiciones económicas llegan por todas las cosas que hacemos que van contrarias a lo que Dios desea para nosotros.
No, aquí ¿bien? Nos está sacudiendo a todos, así estremeciendo. Llegó el torbellino Melo a León con la palabra a movernos y a despertar. Así es. Bueno,
y sigamos hablando de esto.
Sí.
Querida Caro.
Sí, tenemos 2 minutitos más, así que háblanos del pensamiento antes de irnos a pausa y ya llega la última media hora del show. Pero adelante, vamos a sacarle provecho a este tiempo.
Exacto, entonces, porque dice la palabra en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Somos lo que pensamos de nosotros mismos. Ahí le estamos dando una respuesta a nuestro amigo también. ¿Qué piensas de ti mismo?
Increíble.
No te estás amando, como dice la palabra, porque si te amas, no te regalas. Y te lo digo por experiencia, a mí, después de un tiempo de ser la top, la que más me creía, la recontra super hiper mega empoderada, vino el tiempo en que ya me volví extremadamente humilde, fui de un extremo a otro, y en ese pensamiento de humildad atraje pobreza y me hice injusta conmigo misma. A mí me tocó entrar en liberación por ese tema, por la injusticia. Y es un tema que voy a hablar en Finanzas del Reino para que me sigan en redes sociales y trabajemos esa liberación en conjunto, @lasfinanzasdelreino, porque tuve que vivir un proceso de liberación de la injusticia. ¿Qué pensaba de mí misma? Que no valía nada, que podían hacer conmigo lo que querían, que podía regalar mi trabajo mientras los demás hacían y producían y yo no estaba ganando ya nada. Entonces todo eso hay que trabajar.
Definitivamente, impresionante lo que nos acabas de decir, y creo que esto es un despertar, verlo de esa forma. No sé cuántas personas hayan escuchado esto que acabas de decir a nuestro amigo Pedro, pero para mí, de cierta forma, que he escuchado tantas cosas y tantos temas con respecto al emprendimiento, salir adelante, ir por tus sueños, siento que es la primera vez que escucho esto, que tienes que ser justo contigo mismo y que al ser injusto hay una consecuencia. Si eres injusto con otro, hay una consecuencia. Y cuando eres injusto contigo mismo, entonces acarreas maldición para tu vida, te estás maldiciendo. ¡Wow!
Así es, y yo no me puedo ir sin dejarles 8 puntitos que quiero darles rápidamente. Pero antes de avanzar, quiero regalarles Primera de Corintios 6. Ahora estábamos hablando de la injusticia, ¿no? Y querida Caro, cuando nos hacemos injustos a nosotros mismos, y aquí lo dice la palabra en Primera de Corintios 6, versos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Bueno, aquí te dejo esta palabra para que pienses y digas, ¿me seguiré haciendo injusta o realmente estaré trabajando en esta área para valorarme lo que vale mi tiempo, mi trabajo y mi esfuerzo? Bien, te voy a dar 8 pensamientos que te van a ayudar a enfocarte, a lograrlo. Esto te va a ayudar a que conviertas esas acciones en una realidad. ¿Sí? Eso que hemos estado hablando de convertir esas acciones diarias. ¿Y quién nos va a regalar estos pensamientos? Pues nada menos y nada más que nuestro amado Dios. El número 1, piensa que todo es posible. O sea, es un pensamiento que tiene que estar rondando tu cabeza. Al que cree, todo le es posible. Pensamiento número 2, piensa en conectarte con ganadores. Piensa en gente que te rodee y te haga bien, gente que te lleve de una conexión a otra, gente que te sume, no que te reste, porque eso es lo que te quita foco. Gente que no te está ayudando a continuar en tu camino hacia tu meta, sino que te está sacando del camino. Así que piensa en conectarte con gente que es trabajadora, que le gusta estudiar, que le gusta aprender, gente que trae ideas nuevas, gente que le gusta dar la milla más. ¿Qué nos dice Proverbios 24:6 sobre esto? Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. O sea, si tú estás rodeada de gente ganadora, de gente líder, de gente que realmente está hablando bien, gente que le gusta impulsarse, pues ahí tú te vas a ir conectando con ellos y vas a ir creciendo en tus pensamientos, vas a tener pensamientos más positivos, pensamientos de ganar, pensamientos de lograr, pensamientos de alcanzar. Y esa misma gente te va a dar consejos sabios. Así que es muy importante que una de las cosas que te ayudan al foco es filtra a la gente que no te está sumando y quédate con los ganadores, la gente que le gusta crecer. Y es más, la gente que sabe más que tú, porque tú le vas a aprender, porque tú vas a ir subiendo de nivel en la medida que tienes gente que sabe más que tú.
Claro.
Te voy a regalar el número 3. Uh-huh. A ver, ¿qué se me hizo? Como que se me voltearon los números aquí.
Se te fue, huyó el 3.
Se me fue el número 3 y se me volvió 4. Piensa en no postergar. Mucho cuidado con postergar. Lo que tengas que hacer ahora, hazlo. Hazlo ahora. Algunas veces después se convierte en nunca. Hazlo ahora, lo que te dé más pereza del día hacer en esas 24 horas, hazlo. Y recordemos en la palabra Éxodo 8, del 8 al 10, cuando Faraón llama a Moisés y le dice que ore a Jehová para que le quite las ranas del pueblo y que va a dejar ir a su pueblo para que le ofrezca sacrificios a Jehová. Eso fue uno de la parte de la historia que ya todos conocemos, donde Faraón le pide. Entonces, Moisés le dice a Faraón en este versículo: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti, de tu casa, y que solamente queden en el río. ¿Qué se imaginan que contestó Faraón?
¿Qué dijo?
¿Y qué dijo Faraón? Mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay otro como Jehová. ¿Usted cree que yo tengo un mundo de ranas encima y voy a decir mañana? Pues hay mucha gente que tiene ranas encima y dice mañana.
Ay, 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 ay.
Dice mañana. Así que es hoy. Porque lo que no haces hoy, después se convierte en nunca. Y eso te quita foco. ¿Bien? Imagínense esto tan tremendo.
Ahora sí ya me hiciste el show con esto, ya, o sea, ya. Dios mío.
Ahora es que nos vamos a ir despiertos para saber qué es lo que tenemos que hacer para enfocarnos. También otro de los puntos es: deja de sacar disculpas. No pierdas el foco porque estás sacando disculpas. Y recordemos las disculpas de Moisés cuando Dios le dio una visión, cuando Dios le dio una meta: vas a tener que sacar a mi pueblo. Y le dio unas instrucciones. Y empieza Moisés. Primera excusa, Éxodo 3:11. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Aquí empezamos. ¿Y yo quién soy para hacer esto? Tal vez esto que me estoy imaginando no voy a poder con ello. Yo no soy nadie, no he aprendido esto. No. Si Dios te dijo, te dio esa meta, te la va a respaldar. Das tus pasos de fe poco a poco y Él va a llegar ese de repente cuando te vea juiciosito como las hormiguitas, trabajando diario. Excusa cero, ¿quién soy yo? Excusa cero, eres hijo de Dios y si Él dijo, lo vas a hacer. Esa es tu promesa. Segunda excusa, de Moisés, Éxodo 4:1. Entonces Moisés responde diciendo: he aquí, ellos no me van a creer, no me van a oír, porque me van a decir, no te ha aparecido Jehová. Cuando Dios te da esas promesas, y yo sí que he luchado las mías, y he tenido momentos donde me dicen, no, pues tiene que ser que Dios no le habló, tiene que ser que usted está, no sé cómo, que usted, y me dicen y me quieren desanimar de muchas metas que he tenido. Yo digo, yo sé en qué Dios he creído, yo sé en qué Dios he creído, yo sé que Dios me dio esa promesa y no me voy a desviar de ese camino. Entonces, Moisés decía, no me van a creer, bueno, que no te crean ellos, pero si Dios lo dijo, eso se cumple. Así que esa excusa tampoco. Tercera excusa de Moisés. Dijo, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Otra excusa, la gente que se cree menos, que se menosprecia, que saca 50,000 peros para hacer las cosas y para llegar a avances. Si Dios te dio una meta, si tienes una meta y la pones en manos del Señor, Él te va a llevar a caminar. No te desenfoques con todas las excusas que puedas colocar en tu mente. Quita eso de tu cabeza. Tú puedes. Tú, mira, yo tengo estudios, preparaciones, había hablado en público, pero fueron tan duros los golpes emocionales que recibí por los fracasos, que hoy los bendigo, porque fueron mis peldaños, que yo también pensé, no voy a ser capaz de hablar en cámara. Y mire, no me calla nadie. Yo los primeros días que tenía que salir, los dilaté, no voy a poder, me ponía nerviosa, escribía 100 cosas para no perderme lo que tenía que decir. Y mira, en el momento en que me solté y dije, esto no es mi problema, tú me mandaste a hablar, así que habla, ahí empezó a fluir. Pero yo tuve temores, vinieron temores que aparecieron de donde no existían, porque yo antes no era así. Cuando estaba joven era, cuando les dije que era la más, la empoderadísima, y luego vinieron fracasos fuertes. Así que hay mucha gente que en este momento ha perdido en la pandemia, ha perdido situaciones difíciles, mejor dicho, han estado en quiebra y quieren volverse a levantar porque tienen una meta que Dios les dio: hoy es el día, levántate, vas a poder, empieza a dar esos pequeños pasos diarios y vuelve a enfocar tu camino, porque si Dios te dio la meta, allá tienes que llegar y allá vas a llegar de su mano. Así que quiero contarte que deja de estar sacando esas disculpas, nada de esas disculpas, porque hay una frase que tengo aquí: es sorprendente cuánto tarda terminar algo que no estás haciendo.
¿Es sorprendente qué?
Es sorprendente. Es sorprendente cuánto tardas de terminar algo que no estás haciendo. Hoy, claro, no más excusas, voy a hacer lo que tengo que hacer, porque Dios, al principio, miren, yo me demoraba haciendo un anuncio del reto 24 horas, me cambiaba cantidades de ropa, sudaba haciendo eso y hacía esos videos otras 100 veces. Ay, no, era una cosa, me demoraba casi una semana para hacer un lanzamiento. Ahora lo hago en 5 minutos. Fue práctica, 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 hasta que lo logré y ya fluye solo. Pero si no estás haciendo nada, nunca vas a lograr la práctica. Así que tienes que avanzar. No dejes de pensar en esas metas, ¿sí? Hay que trabajar en esas metas. Yo no digo que no las pienses todos los días, ¿sí? Todo el tiempo que te desespere, no, pero siempre hay que estarla repasando. Yo sé que tengo que tener esta meta, porque esa meta es la que te da tu sueño, tu ilusión, ¿sí? Entonces, quiero que sigas pensando, lo puedo hacer, lo voy a lograr, y decir, si Dios me dio esta meta, allá vamos a llegar. ¿Bien? Los pensamientos son parte fundamental de todo este proceso. El otro punto, no te rindas, prohibido rendirte. Tiré la toalla, esto no es para mí, desenfoque, eso es desenfoque, porque si Dios te dio algo, tienes que volver a poner, imagínate una cámara fotográfica tomando una flor bien bonita, ¿qué pasa cuando le quitas el foco? Como que se ve toda fea, ¿no? Se ve toda, inclusive aquí cuando estamos en cámara, entonces vuelve a enfocar esa cámara, respira profundo y sigue. ¿Cuántos hemos tenido que caer? Los grandes hombres que hemos visto millonarios, ¿cuántas veces se han caído? Una caída, una quiebra, una desilusión, no te derrumba. Respira hondo y sigue. Todo lo contrario, no lo vas a volver a hacer. Claro, a veces lo volvemos a hacer, pero hasta que lo perfeccionas. Tienes que lograr no rendirte. Y vamos a recordar nuestro querido Nehemías. Esa historia de Nehemías para mí es la más apasionante, claro. Porque, ajá, es una historia donde estaban reconstruyendo los muros, era un hombre que no sabía, no era arquitecto, no sabía pegar un ladrillo, era copero de un rey, y Dios le mandó la tareita de que reconstruyera los muros de Jerusalén. Imagínense esa historia tan maravillosa, ese hombre me llena de fuerza, me llena, es un líder tremendo. Él no sabía nada de construcción, pero supo liderar un pueblo. Así, wow, que dice Nehemías que ellos construían el muro, dice, y seguimos construyendo el muro, y como la gente trabajaba con entusiasmo, el muro pronto estaba a la mitad de la altura. Pero ¿qué pasó allí? Llegó Sanbalá y Tobías, los árabes, los de Amón y los de Asdod, y se enteraron que estaban construyendo el muro, y entonces se enojaron muchísimo. Y todos juntos hicieron un plan para pelear contra nosotros y desanimarnos. Entonces, aquí viene cuando la gente se rinde, cuando se desanima. Te va a pasar, te van a rodear Sanbalá y Tobías. Eso es espiritual, eso es real, ellos existen espiritualmente. ¿Y qué dijo entonces? ¿Qué le pasó a la gente? Entonces oramos a Dios y pusimos guardas de día y de noche. Cuando más desanimado estés, levántate y pon guarda de día y de noche. Ora en la mañana, al mediodía y por la tarde, porque necesitas protegerte y echar fuera todo pensamiento de desilusión, ¿sí? Eso tienes que hacerlo para que vuelvas a enfocarte y saber, como ellos, que el muro no iba a una altura a la mitad, sino que tenían que lograr llegar al doble. Así que ahí es cuando tú necesitas levantarte. Dice, la gente de Judá se quejaba. Ya no tenemos fuerzas y los escombros son muchos. Excusas, excusas, excusas. No podremos terminar de reparar los muros. ¿Por qué? Porque vino el desánimo. Ahí sí se cansaron. Ahí sí vieron la cantidad de escombros que tenían que levantar. ¿Por qué? Porque vino el desánimo. Yo sé que el desánimo te desenfoca. Te olvidas de la tarea que tenías. te quita de lo que Dios te dio, la promesa que Dios te dio, ojo, ese desánimo, ese rendirse, acaba con la visión, acaba con la meta. Ahí te dije, hay que volverlo a hacer, hay que volver a empezar y hay que levantarse. ¿Qué dijo Nehemías más adelante? Les ordené que tuvieran listas sus armas, espadas, lanzas y arcos. Ahí está, guerra espiritual. Cuando te llegue esto, ya viene aquí lo espiritual, empieza a hacer guerra porque te están desanimando, te quieren quitar lo que Dios te dio, te quieren sacar del foco, del camino, de la luz que Dios te ha dado para continuar. Así que tienes que echar afuera todo eso, ¿sí? Porque aquí dice Nehemías, no tengan miedo, recuerden que Dios es poderoso y que ante Él todos tiemblan. Luchen por sus compatriotas, por sus hijos, hijas, esposas y hogares. Tremendo lo que dijo Nehemías, hoy te lo digo yo. Quita ese desánimo de tu corazón, vuelve a enfocar tu mente, levántate con esta oración y con esta guerra espiritual y sigue adelante con el sueño que Dios ha preparado para ti. Eso es parte de tu enfoque.
Wow.
¿Cómo vamos, Caro?
Impresionante.
Levantándonos.
Quiero leer este comentario que acaba de enviar Axel Palapa. Axel Palala. Dice, qué durísimo lo que dijo. Me tocó el tema cuando voy a ofrecer un servicio por mi trabajo. Siempre medito en lo justo y la experiencia e inversión que uno y sus padres hicieron tiene precio. No sabía que había sido injusto conmigo cuando no valoro mi trabajo clarísimo y directo.
Eres esta alma que nosotros tenemos, esta mente que se conecta con el corazón y todo viene del corazón. Es lo que hay que trabajar para que tus finanzas realmente sean grandes. Porque Dios te da metas, Dios te da proyectos, Dios te da promesas. Uh-huh. Pero alcanzarlas requiere que tu mente sea alineada. Por eso la palabra hay que leerla todos los días. Porque la palabra nos llena de fe y la fe nos lleva a caminar como los patriarcas. Y yo sé que a veces no se lee, que a veces se desaniman, que a veces pasa, pero tienes que volverte a levantar y volver a iniciar. Y volverlo a hacer, porque eso es parte de lo que significa estar enfocado, ¿sí? Y bueno, por último quiero decirte que esos son los pasos para que tú alcances esa meta y ese éxito. Primero toma decisiones firmes, cree en ti mismo. Cuando tú tienes fe en ti, tú no vas a cobrar cualquier cosa. Cree en lo que tú vales, ¿sí? Yo me acuerdo de esa historia del hombre que se le dañó una máquina costosísima. Y entonces contrata a una persona especializada que venga y le arregle la máquina. Y este hombre especializado cobró bastante, porque él sabía arreglar la máquina. Cuando entra a hacer la reparación, se demoró 10 minutos cambiando un tornillo. Entonces el hombre que le tenía que pagar le dice, ay, ¿es que usted me va a cobrar todo eso por cambiar el tornillo? Y dijo, no, usted no me va a pagar por cambiar un tornillo. Usted me va a pagar porque yo supe qué tornillo era el que había que cambiar. Así de sencilla es la cosa, mis queridos. Ustedes claro. Deben valorarse y tener fe en ustedes. Perseverancia. Apoyarse en gente que sepa, que quiera crecer, en gente positiva, en gente que aprenda, en gente líder. Disciplina. Todo eso te lleva a tu meta. Y por último, y no siendo menos importante, mucha humildad. Mucha humildad, reconociendo que es Dios quien te da todo, el querer como el hacer, la dirección, la guía y la oportunidad. Así que esperamos que el día de hoy hayan aprendido mucho de lo que es enfoque en lo natural. Resumamos, Caro, que hablábamos de lo que era en lo natural. Lo más importante son las acciones. Pones tu meta, pones tu tarea clara en cantidad, en tiempo, ¿sí? Y luego trabajas sobre las acciones. Tu foco son las acciones. Y trabajando en esas acciones diarias, no puedes dejar de trabajar en tu pensamiento, en tu mente. Porque tu mente es la que tiene que estar más levantada por encima de todo. Porque tu mente es la que te va a llevar a alcanzar esas metas.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.